Lento, me reí un poco sobre esto y quería preguntarte qué está pasando hoy en la universidad, ¿no? En las carreras de ciencias. Justamente en estos días aparecieron, bueno, varios situaciones, ¿no? De visitas o en las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales y demás, o docentes contando discusiones que suelen tener en el aula con alumnos, porque hay algo de esto que nosotros que criticamos y miramos con asombro, quizás, que penetra en las aulas. ¿Está pasando algo de esto en las aulas, digamos, en las carreras de ciencias?
Bueno, estamos en este momento en una jornada de paros y clases públicas porque la situación no se aguanta más, porque la reducción del presupuesto y del salario ha llegado a un punto de no retorno. Pero bueno, es cierto que hay generaciones de estudiantes que no están quizás muy informadas y que se informan por otros medios sobre la importancia que tiene que los docentes y los investigadores puedan sobrevivir, puedan llegar a fin de mes, porque la verdad yo lo voy a poner en estos términos. Existe un peligro, que es que el estudiante piense que es un cliente de la universidad pública. Y el estudiante no es un cliente, no es que viene a recibir un servicio gratuito y que los demás tienen la obligación de dárselo en cualquier condición. El estudiante es activo en tratar de que la universidad tenga su presupuesto y que los docentes ganen dignamente y los investigadores también. O sea, no es que viene de pasivo con una hojita que lleva el viento. Y bueno, ese es el trabajo que tenemos los que tenemos más años, de explicar estos temas y también de demostrar que queremos enseñar porque damos clases públicas.
Alberto, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública. Un abrazo y un feliz día para todos los que están ahí, todos los que laburan todos los días justamente en el sistema científico argentino y en la universidad.
Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Bueno, una gran clase realmente muy masiva, realmente aquí en Plaza de Mayo. Incluso turistas han participado, han escuchado la clase de Alberto Kornblit. Aquí va a estar Adolfo Pérez Esquivel y otras personalidades más a lo largo de la jornada dando clases y dando charlas. Dijeron que hace un ratito nomás fue un grupo de los gremios, está GDUBA, está FEDUN, llevándole una propuesta al jefe de gabinete Manuel Adorni a Casa Rosada para que venga a dar una clase. Una clase sobre activos financieros. No sé si lo quiero dentiste o no. Pero bueno, lo cierto es que fueron un grupo a dejar una carta para Casa Rosada, digamos, para el jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Muchas gracias, Diego.
Hasta luego.
Abrazo. Un minuto de las 12 del mediodía, momento de escuchar noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, 2 minutos en La Plata, cielo ligeramente nublado, 20 grados, la temperatura 59 y el porcentaje de la humedad. En medio de una nutrida agenda, Kicillof está en Carlos Tejedor. Inaugura el centro universitario número 50 del programa Puentes. También entregará netbooks y firmará un convenio con el OPISU junto a la intendenta María Celia Giannini. Más tarde, el gobernador irá a Lincoln y Alberti para seguir con varias actividades, entre ellas la entrega de viviendas. Hubo suelta de globos en Merlo por la muerte de Maitena. En medio del fuerte dolor y consternación, familiares y amigos de la chica de 14 años se reunieron para hacer una despedida simbólica. Maitena Luz Rojas Garófalo fue hallada muerta tras haber desaparecido cuando iba a la escuela, donde fue vista por última vez ayer a las 8 de la mañana, pero a la que nunca ingresó. Aseguran que Israel desobedece la tregua anunciada por su principal aliado porque el verdadero objetivo es la hegemonía en Medio Oriente. Por Radio Provincia, la analista internacional Viole Weber se refirió a la violación al alto el fuego promovido por Estados Unidos y comparó los ataques israelíes sobre el Líbano con el genocidio en la Franja de Gaza.
El gobierno de extrema derecha de Israel, el de Benjamín Netanyahu, que además lleva adelante un genocidio en la Franja de Gaza, está todo el tiempo probando los límites en general de todo lo que pasa en la región, en la que quiere como consolidarse como hegemón regional y que busca siempre la supremacía militar y poderosa en esta región. Esa lógica de Israel buscando esa hegemonía regional termina superando siempre todos los demás factores que operan en el marco de los diferentes momentos de esta guerra.
Deportes.
Hoy habrá actividad en la Liga Nacional de Básquet con tres partidos desde las 20:30. Racing de Chivilcoy estará jugando frente a Oberá Misiones a partir de las 21 horas en Córdoba. Independiente de Oliva estará jugando frente a Atenas y 21:30 en Corrientes Regatas estará enfrentando Olímpico. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Necochea con cielo ligeramente nublado. 20 grados, la temperatura 63, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Pasan de las 12 del mediodía, 21 grados, la sensación térmica con sol sobre la provincia de Buenos Aires.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados.
A horas de la tregua por la Pascua Ortodoxa, 2 muertos en ataques rusos en la región de Odessa.
No hubo tempestad que pare, la tormenta de tu alma. De tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Vayan, que nos queda mucho más todo este ruido hasta la 1 de la tarde.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Los argentinos y las argentinas estamos haciendo lo que podemos para que nuestro salario nos alcance para pagar todas las cuentas y para darnos de vez en cuando algún gustito, ¿no? Algún premio, alguna escapadita, algún momento especial.
Un chocolate, aunque sea.
Bueno, un chocolate. Bueno, los albergues transitorios son un consumo habitual para mucha gente, o era un consumo habitual, pero ahora, obviamente, muestra una baja, como todos los sectores, ¿no? Productivos. Bueno, ¿cuál es la baja que están
comunicando? No termino de saber si eso es lo último que entra en crisis o lo primero que entra en crisis, en una crisis.
No sé, tampoco lo sé yo, pero el dato es que bajó 20% el consumo de albergues transitorios. Evidentemente, elegís bien cuándo gastás ese dinero que te implica ir a un lugar así particular.
La pregunta
para tener
es,
relaciones. Sí,
¿la gente tiene menos sexo, ¿no? ¿O hay una alternativa al
no,
telo?
Yo creo que cambió un poco de todo.
¿La gente tiene menos sexo o lo está haciendo en el auto?
Hoy en Infobae, en Vivo al Amanecer, habló el presidente de la Federación Argentina de Alojamientos por Hora, que se llama José Manuel Capello. Y es muy interesante la nota, porque por un lado te habla también del cambio de hábitos, ¿no? Por ejemplo, las nuevas generaciones ya pueden, en muchos casos, quedarse a dormir en la casa de sus parejas, ¿no? Está habilitado esto de que las jóvenes parejas duerman en la casa de alguno de ellos. Algo que era impensable un par de décadas atrás, ¿no? Como que eso tardaba mucho en llegar. Entonces, el albergue transitorio se transformaba en un consumo fundamental de las parejas jóvenes. Hoy, al estar habilitado el uso del dormitorio de la casa familiar, bueno, es un consumo que cayó. De hecho, hoy los albergues transitorios tienen promos especiales para los jóvenes entre 18 y 22 años. Les hacen un precio especial, teniendo en cuenta que tienen menos poder adquisitivo y que son un público que están perdiendo. Después, por otro lado, también lo que aparece es gente de mayor edad que no solía concurrir a albergues transitorios por una cuestión de nada, de falta de costumbre, de hábitos, de distancia, de quizás no tener un vehículo. Hoy sí forman parte de los que visitan estos lugares, ¿no? Entonces cambió un poco el mapa de los consumidores y también redujo la frecuencia quienes suelen ir. Otro cambio que
es
hay...
caro.
Es caro. 30 mil pesos más o menos el turno. Pernoctar sale un precio promedio, ¿no? Pernoctar sale un 10% más o 20% más, más o menos.
Ah, no es tan caro, entonces. No bueno, tenés ni idea. Cuando yo era chica era caro.
Bueno, es que todo depende del poder adquisitivo que tengas para que
era
cuando
caro.
No tenés salario... Es
no,
carísimo.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Pero bueno, un poco esa es la realidad. ¿Qué estrategias están implementando los hoteles transitorios? Bueno, por un lado, los días y horarios en los que hay menos frecuencia, hacer promos especiales, ¿no? Para bajar el precio esos días. Después, por ejemplo, reducción del costo en días especiales como aniversario. Tenés que mostrar el certificado, ¿eh? Aniversarios, cumpleaños, fechas especiales en los que vos podés decir, bueno, hoy es un día especial para nosotros. Ese día te hacen algún descuento extra en algunos albergues transitorios. Después dicen que, por ejemplo, lo que bajó mucho fue el consumo del bar, ¿no? La gente ya no
se lleva la vianda.
Se lleva la vianda. Exactamente.
Es verdad, porque si vas a gastar, si 30 vale el turno, pero después vas a tomar algo, vas a gastar 30 más, decís, me llevo una birra, no sé, un vino. No sé qué quieren, unas empanadas, un
hay
sushi.
Hay mucho takeaway también, ¿eh? Ojo que la excusa buena es, quiero llevarme la comida que más le gusta, la bebida que más le gusta a mi pareja. Entonces,
entrás con la heladerita y la sombrilla.
Te llevas lo tuyo.
Como en la playa.
La ración, no tenés para calentar, lo único, más vale que sea algo
por
frío.
Digo,
porque
sushi, vino y sushi, ya está.
Ya está. Bueno, y pernoctás con un 10% más, te conviene a ir a sentarte a un restaurante antes o después.
Mirá, yo te digo que si vivís muy lejos de Capital y trabajás en Capital, te conviene pernoctar que tomarte dos bondis, un tren y capaz un Uber porque no viene el bondi, ni te cuento, bueno, te quedás.
Depende del albergue si vas a dormir o no.
Te quedás.
Ojo, que pueden ser.
No, por eso,
difíciles.
Pero yo diría casi que está ya sé cómo reflotar el negocio, la rentabilidad que dicen que está en caída de los albergues transitorios, te organizas con... ¿Se aceptan tríos en los hoteles?
Sí.
Bueno, y entonces te organizas con dos más, se quedan a dormir.
Uno en el sillón.
Se quedan a dormir, se llevan la vianda y no tienen que volver. Aparte te ahorras 3 horas de sueño, que siempre vienen bien porque también hace a la salud y a la calidad de vida. Dormís un poquito más porque estás cerca del laburo y ya está.
Por ahí te tenés que llevar tapones para los oídos.
Resuelto.
¿No? Tapones para los oídos para que sea una noche
tranquila. Y de a tres puede ser complicado que dos tengan onda y te rajen a la mitad de la noche. Y te rajen a la mitad de la noche y te digan, che, salí un ratito, te hacemos un descuento.
Claro, quedate en el baño, bañate dos veces.
Sí, algo de eso. Pero bueno, no, se me ocurre ahora, digo, porque es así, todo lo que, o sea, lo que sale de un lugar, lo que va a un lugar, sale del otro.
A mí me pasó, te cuento una anécdota, me pasó de querer ahorrarme una noche de un hotel, de hotel turístico, y dormir en un albergue transitorio en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Fue una experiencia completamente olvidable. Fue realmente casi una situación de riesgo de vida. Así que no lo recomiendo. Fíjense bien dónde se quedan. Pero bueno, así está de alguna manera tratando de atravesar la gran tormenta de la crisis económica el sector de los albergues transitorios. No renuncien a ello, guárdense unos ahorros y si no, quémense los ahorros, pero bueno... Hay que vivir el día, ¿no?
Gratuito.
Este fin de semana, yerba cósmico por 500 gramos, 2.999 pesos. Shampoo y acondicionador DAP por 400 mililitros, 4.779 pesos. Y además, aprovecha 3x2 en pilas e iluminación y hasta 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Encontrá mucho más en mini.com.ar. Escanea el código QR y encontrá online mucho más. Mini.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Armamés.
Messi engancha a Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en todo este ruido, venimos hablando y hemos estado en la calle con nuestros móviles y demás, hablando de qué pasa con el transporte. ¿Por qué? Con el transporte público, me río, perdón, ¿por qué en la Argentina se viaja tan mal, anda tan mal el transporte público? Bueno, en la Argentina, digamos así, ¿no? Nos está pasando en el AMBA, es tan complicado y ahora además los aumentos de tarifas que resultan impagables, eso ya excede quizás un poco este tema, pero nos interesa meternos en esta entrevista que vamos a hacer a continuación para que alguien nos diagnostique un poco esa sensación que tenemos, ¿no? De viajar mal, de viajar caro, es así, creemos que esto pasa solo en la Argentina. Es un problema mundial. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Y hasta qué punto algo de estas hipótesis que están circulando puede llegar a pasar? Que este sistema, tal como funciona hoy del transporte público, público-privado, ¿no? Porque empresas, colapse en algún momento. Así que lo tenemos en línea a Federico Conditi. Tenemos 10 minutos nada más, Federico, perdón. Es especialista en política y planificación del transporte de la Universidad Nacional de San Martín y operación y explotación de servicios ferroviarios. Así que muchas gracias antes que nada. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, bien.
Buenos días, perdón.
Muy bien, te arranco por esta pregunta que es como esta idea de esto va a ir de mal en peor, no sé si la idea del colapso porque se sobrevive a estas cuestiones, pero bueno, la precarización hasta un punto radical, digamos, eso es lo que sentimos quienes usamos el transporte público. ¿Lo ves así?
Sí, la realidad es que la situación del sistema de la red de transporte público en el AMBA está al borde del colapso y tiene algunas causas que para mí son importantes destacar. Primero que nada, la atomización que hay de la red, ¿no? Ese es el principal problema que tenemos. Es un rompecabezas inconexo que no presta soluciones a los usuarios que son los principales perjudicados. Te doy un ejemplo. Tenés 300 líneas que están bajo jurisdicción de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. 31 que están bajo la ciudad de Buenos Aires, bajo la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Después tenés líneas municipales. Esto solo si hablamos de colectivos. Y después tenés las líneas nacionales, que son las que van de provincia de Buenos Aires hacia la ciudad de Buenos Aires y viceversa, por lo cual no hay un solo ente que pueda controlar y coordinar todo. Pero eso sumale la cantidad de gente que viaja en ferrocarril, tenemos 700 kilómetros de servicios metropolitanos de ferrocarriles, línea Mitre, línea Sarmiento, Belgrano Norte y Sur, y el ferrocarril Roca, y a eso que están bajo nación, perdón, bajo el control del gobierno nacional, y a eso le sumás la red de subte que está bajo la ciudad de Buenos Aires, y como está bajo la ciudad de Buenos Aires no se puede planificar su extensión, por ejemplo, a lugares de la provincia de Buenos Aires que tendría mucho sentido, como la Avellaneda, el municipio de Avellaneda, o Vicente López en zona norte. Entonces tenemos un combo muy complejo que, aparte de financiamiento que ya viene arrastrando, no permite que se planifique de manera adecuada en base a las necesidades de la demanda, que son las necesidades de los usuarios. Entonces sí, la realidad es que este combo no existe en ningún lugar del mundo. Vos cruzás la cordillera y vas a Santiago de Chile y hay una autoridad metropolitana de transporte que coordina todos los colectivos y el subte, y ahora el sistema ferroviario, en coordinación con la empresa ferroviaria nacional. Vas a San Pablo y ocurre lo mismo. Vas a Nueva York, Boston o cualquier ciudad norteamericana, sí, grande, Chicago, y ocurre lo mismo. Y en cualquier capital europea o asiática, todo está concentrado bajo una autoridad metropolitana que planifica, controla y, claro, si es necesario, gestiona servicios.
Incluso muchas veces uno tiene la sensación de, che, por acá no hay ningún bondi que me lleve hasta este lugar, más o menos directamente, y hay un montón de bondis que me llevan para el mismo lugar, ¿no? Esta sensación creo que también es algo que nos pasa. ¿Eso obedece a que, bueno, digo, ¿Alguna vez intentó hacer una unidad de control del transporte?
Hay una agencia metropolitana de transporte, pero que tiene carácter testimonial, consultivo. Uh-huh. No tiene atribuciones plenas porque no hubo acuerdo político entre los distintos sectores que gobiernan cada una de las jurisdicciones, esto a lo largo de los últimos 30, 40 años. Entonces eso impide que podamos tener una autoridad metropolitana que pueda gestionar, coordinar y planificar todo en su conjunto, que es, te vuelvo a decir, lo que pasa en todo el mundo y lo que necesitamos con urgencia. Después habrá que discutir también, porque por ejemplo existen grupos dominantes en la explotación de servicios de colectivo, hay grupos que manejan el 70% prácticamente de la red, que deberíamos discutir, hacer un análisis de costo real, ver si los costos que plantean son verdaderamente los que son o no, pero para eso tiene que haber un Estado presente que pueda controlar, hacer gestión y planificar con el poder que tiene que tener para poder controlar a estas empresas, ¿no? Que eso hoy tampoco está ocurriendo, porque los costos se los lleva al privado, al Estado, en vez de hacerlo el Estado y planteárselos al privado, como pasa en Chile, como pasa en todas las ciudades del mundo que te mencioné.
Federico, ¿cómo estás? Romina te saluda. En estos momentos la crisis que estamos viendo, lo que tiene que ver con el transporte colectivos, es una cuestión de plata, ¿no? Es un poco lo que uno ve. Si los subsidios no alcanzan, el gobierno nacional dice que no tiene plata para esto, las empresas dicen que no les alcanza lo que ganan para pagar el gasoil, los pasajeros sienten que su salario no cada vez alcanza menos para pagar el transporte público. ¿Podría haber una estrategia? Escuchaba a uno de los empresarios del sector que proponía esto de subsidiar no a las empresas, sino a los usuarios, ¿no? Segmentar a los usuarios a partir del DNI, la SUBE, el registro de la SUBE, y de ahí destinar fondos públicos y no a las empresas. ¿Cómo lo ves vos?
Yo creo que es correcto, que es mucho más importante o mucho más acertado poder financiar al usuario según su poder adquisitivo, su origen geográfico, ¿no? Porque a medida que uno avanza en la corona geográfica, digamos, a medida que uno se va del centro, digamos, que es la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la cantidad de combinaciones que necesita hacer aumenta. Entonces esa persona necesita un mayor financiamiento, un mayor apoyo económico, que la persona que, por ejemplo, hoy vive en Núñez, Palermo o lugares de mayor poder adquisitivo y está pagando 400 pesos un boleto de tren, que debería ser más alto porque claramente está por debajo de del financiamiento que requiere un servicio como es el ferrocarril, y lo mismo pasa en el colectivo, digamos. ¿El sistema está desfinanciado? Sí. Ahora, me parece que primero tenemos que hacer costos reales, los tiene que hacer el Estado, ese nivel de costos. Y me parece, sí, muy criterioso poder financiar al usuario. Tenemos la herramienta, tenemos la SUBE, tenemos distintas herramientas también, antes que subsidiar a la empresa, digamos. Porque si no, vos estás subsidiando a todos los pasajeros de la misma manera, cuando el nivel de ingreso de cada pasajero es distinto. Entonces vos, en todo el mundo, lo que se hace es subsidiar al que más lo necesita.
O sea, que hay una cuestión de falta de política, ¿no? Es una decisión política, en definitiva.
Es una decisión política, falta audacia política, falta iniciativa política y falta un Estado que asuma el control, la atribución de control que tiene que tener desde una perspectiva metropolitana e integrada a la red, que es multimodal, ¿no? Porque te vuelvo a decir, el colectivo hoy está más barato que el subte, por ejemplo.
Sí, entonces, muchísimo más barato, sí.
El usuario, ante la opción, va a tomar el colectivo, uh-huh, por una cuestión lógica. Sí. Ahora, en una planificación de la totalidad de la red, vos tendrías que tener una tarifa única donde los descuentos sean por combinación.
Claro.
No puede ser que tengas competencia de precios entre los distintos modos.
Claro, claro. Lo que advertimos también como política pública, la intención del gobierno nacional es tender a privatizar lo que tiene que ver con los ferrocarriles. No vemos que ahora se están haciendo grandes inversiones que estaban muy demoradas. Por ejemplo, pienso en un tren que tomo todos los días, que es el que va el Mitre, que va de Retiro a Tigre, que se han invertido muchísimos fondos públicos ahora, que sin embargo está anunciado que el futuro podría ser una privatización, ¿no? Una concesión de servicios. ¿Cómo es hoy la situación del ferrocarril?
Bueno, yo creo que no hay política ferroviaria. Hay un dogma que que es privatizar por privatizar. El presidente en campaña electoral dijo que para él el mejor modelo era el modelo inglés, cuando habían funcionado bajo control inglés los ferrocarriles. Y para malas noticias para el presidente, porque el ferrocarril en Gran Bretaña se anunció hace un año que iba a ser estatizado para una nueva empresa pública que creó el gobierno de Inglaterra, que es Great British Railway, que es el resultado del fracaso absoluto de la privatización de todo el sistema ferroviario inglés. Claro. Que era el último gran sistema ferroviario de Occidente que quedaba bajo manos privadas. No hay otro modelo en el mundo donde el ferrocarril de pasajeros esté explotado bajo manos privadas. Primero porque la tasa de retorno no permite garantizar las inversiones necesarias para una correcta prestación del servicio, y aparte porque se demostró que es más eficiente en este tipo de servicios el Estado, a través de sociedades anónimas públicas, explotando los ferrocarriles. Entonces, estamos yendo a contramano del mundo. Amtrak, la empresa ferroviaria de pasajeros de Estados Unidos, es pública, la meca del capitalismo. Londres acaba de anunciar que estatiza todo su sistema ferroviario. Cualquier capital europea y la mayoría de las capitales asiáticas están bajo gestión pública. Entonces, no hay política ferroviaria. Lo que hay es un dogma y la vocación de llevar ese dogma hasta las últimas instancias, sin conocimiento técnico, sin saber cómo se gestiona el ferrocarril, sin conocer el sector. Y bueno, estamos perdiendo una oportunidad importante después de haber reestatizado los ferrocarriles en la misma dirección que va el mundo, para poder desarrollar un sistema ferroviario en la Argentina que debería incluir, por ejemplo, la alta velocidad en el corredor troncal Buenos Aires-Rosario-Córdoba, que es hacia donde va el ferrocarril de pasajeros en el mundo. Pero bueno, es una discusión que, ante la falta de política ferroviaria que tenemos hoy, nos queda años luz.
Vamos a volver a llamarte para hablar específicamente de trenes también, y yo tengo preguntas que me quedan pendientes, como el tema de los autos en la ciudad y la cantidad de autos en el microcentro y todas estas cuestiones, que ya hubo discusiones de esta en la ciudad de Buenos Aires, pero nos quedamos sin tiempo. Federico, te agradecemos muchísimo estos minutos y prometemos volver sobre este tema, ¿te parece?
Dale, muchas gracias por la invitación y a disposición cuando necesiten.
No, por favor, lean una columna que escribió, que es La Anacrónica Mirada de Milei sobre el Transporte, una columna de opinión que escribió Federico Conditi, con quien hablábamos en una página que se llama Bardeo News, justo la estaba leyendo. Federico es especialista en política y planificación del transporte, particularmente en operación y explotación de servicios ferroviarios también, así que es súper interesante. 12:32, tenemos que escuchar noticias ya mismo y venimos.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:33 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata está despejado, con 19 grados de temperatura y 56% de humedad. Convocan a sumarse a una presentación judicial colectiva contra la nueva ley de glaciares. Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace. Recordemos que las reformas sancionadas en el Congreso a la ley de glaciares pondrá en riesgo el agua de millones de personas en todo el país, flexibiliza controles sobre actividades extractivas, según denuncian los ambientalistas. Por Radio Provincia, la abogada Romina Araguas dio más detalles.
Las organizaciones ambientales, PAN, Greenpeace y abogadas ambientalistas, estamos convocando a ser parte de una acción judicial más grande que marque la inconstitucionalidad que significa esta ley, porque es violatorio del artículo 41 de la Constitución, del derecho a nuestro ambiente sano. Bueno, y en ese sentido es que estamos convocando a todo el que quiera sumarse, lo que significa esta ley que toca muchos intereses y que, bueno, que de varios sectores estén cuestionándola, me parece que es atendible y que la justicia tiene que atender esto, ¿no es cierto?
Citan a la declaración testimonial al contratista de las refacciones hechas en la casa del Indio Qua Golf Club. Es una de las propiedades apuntadas en la investigación contra Dorni, ubicada en Exaltación de la Cruz y comprada en noviembre de 2024 por la esposa del jefe de gabinete. Además, el fiscal Polichita reiteró un reclamo a la administración del barrio para que le envíen información sobre el pago de expensas de la propiedad, algo que todavía no fue respondido. Renunció el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López. El ahora ex magistrado es investigado en el Consejo de la Magistratura por expresiones antisemitas en sus redes sociales. El proceso se indicó a partir de una denuncia de la DAIA en la que acusa a López por promover el odio y la discriminación hacia la colectividad judía mediante comentarios y expresiones ofensivas. Este es el estado del tiempo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Varadero. Cielo despejado, 21 grados de temperatura y 58% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Donde hay vida,
hay bardo.
Todo este ruido. Por Radio Provincia.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en todo este ruido. Y conversábamos hace un ratito del tema de la inflación y los números de la inflación. Los invito a ver el hilo de Twitter que publicó el presidente de la Nación, que antes de ayer dijo el 95% de los periodistas son delincuentes, ¿se acuerdan, no?
Sí,
el 95%. No se sabe bien de dónde sacó este número, como no se sabe bien de dónde saca la mayoría de los números. Lo insólito, paradójico, el adjetivo que a ustedes les resulte más interesante es que sacó un hilo de Twitter que dice... Primero los datos, arranca hablando por los periodistas, dice que la Argentina está mucho con mayúscula, mucho, mucho con mayúscula, mejor que en 2023, o sea, supuestamente que antes de que él gobierne, hace 2 años y medio. Que está gobernando la Argentina, hizo promesas de largo plazo y de meses, ¿no? Como la inflación va a llegar a cero en tal momento, va a pasar esto en tal momento, esto es una B, ¿te acuerdas la B corta? Sí. Va a bajar hasta acá, después va a subir hasta allá y demás. Le da bronca que, dice, resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que todo está mal, cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos 7 años. Otra vez, números muy, muy discutibles. ¿Significa esto que todos están mejor? No. Bueno, qué piola, así te lo relativiza cualquiera, ¿no? Algunos están mejor y otros no están mejor, ¿no? Es muy piola decir esto. Bueno, sería deshonesto intelectualmente afirmar que todos están mejor. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad. ¿Viste cuando hablas como sin decir nada?
Sí,
claro, sí, si vos relativizas todo, claro. Sí, algunos están mejor, otros peor. Sí, justamente, de eso se trata. Sabemos que estos últimos meses fueron duros, no es casualidad, es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Esto no sale gratis. Tasas más altas, la, no nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo. Firma. No solo Viva la Libertad, carajo, BLLC,
sí.
Firma MAGA, que tenemos dudas de si es Make Argentina Great Again, sí, o Make America Great Again. No sabemos, porque lo único que les voy a decir es que el presidente Javier Milei es un nacionalista. Podría ser un Make Argentina Great Again. Es un nacionalista, pero no de la Argentina.
Claro.
Porque se va ahora a prender la antorcha de la independencia a Israel, que lo acaba de invitar el Día de la Independencia de Israel, 21 de abril. El presidente Javier Milei va a ir, lo invitaron a festejar la independencia de Israel. Así que bueno, un nacionalista de otro país, pero nacionalista,
claro,
al fin.
Llegó el momento de desplazarnos un poco.
De ser curiosos, de parar la oreja.
Y de prepararnos para el disfrute.
Más sonidos, menos ruidos.
Es viernes, momento de preparar el mate, hacer planes para este fin de semana, para tomar la ruta.
A mí dame una empanada igual, porque el mate ya tomé solo, un montón. Ya
está. Bueno, con una empanada y agarramos ruta y nos vamos hacia Saladillo y hacemos una parada en Polvaredas. mucho mejor sabiendo que ahí te espera la pulpería Bar Luna Park. Estamos en comunicación con Marcos Bernardes, dueño de esta pulpería Bar. ¿Cómo estás, Marcos? Acá Romina y Paula te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo
bien,
está el día hoy por allí?
Hermoso.
¿Soleado?
Un día totalmente soleado, un poquito de viento, hermoso, muy lindo.
Qué bueno, qué bueno, bueno. Ideal para disfrutar el otoño, ¿no? Salir de la ciudad y disfrutar el otoño en el territorio bonaerense. Contanos un poquito, primero el nombre. ¿Por qué se llama Luna Park, no? ¿Por qué esta referencia a algo tan porteño como Luna Park?
Sí. Primero, yo soy uno de los tan inquilinos que ha tenido Luna Park.
Ajá.
Pero, bueno, lo bueno que siempre se mantuvo el nombre. Cada inquilino, primero el dueño y después el inquilino, siempre mantuvo el nombre. En sus principios se llamaba Bruno y Hermanos. Fue construido solamente con el fin de que sea bar siempre.
Ajá.
Y bueno, las discusiones antes entre hombres llegaban a mayores, y una de esas noches, pasado de copas, uno de los que siempre se encargaba de buscar roña, digamos, hablando mal y pronto, se encontró con otro hombre que, bueno, le propinó un golpe. El hombre botó las mesas, las sillas, y uno que había ahí adentro empezó, esto parece Luna Park, en ese entonces Monzón peleaba en el Luna Park.
Sí.
Y bueno, y quedó en la vulgaridad Luna Park. Era tan fuerte después, nadie decía el bar de Bruno, iban todos al bar a Luna Park. Nos juntamos en el Luna, y bueno, hace 70 años que tiene este nombre.
Claro, claro, espectacular.
Sí, es increíble.
¿Y vos desde cuándo estás?
Y nosotros con Tefa, que es mi pareja, hace 9 años aproximadamente que tenemos el Luna Park.
Y le fueron a encontrar una identidad propia. Contanos cómo es hoy el Luna Park. ¿Qué encontramos y qué podemos pedir si vamos ahí?
Bueno, contar ante que nada que era un bar exclusivo para hombres. Como todo bar de la provincia, del interior de la provincia de Buenos Aires, que era para ir a tomar y, bueno, a relajarse un poco después de una larga jornada de trabajo.
¿Hasta cuándo fue eso?
Y nosotros le fuimos buscando la vuelta hasta que lo abrimos nosotros. Porque después ya no era que estaba prohibida la entrada, es que es como que estaba mal visto que entre...
Ir a tomarse una copa.
Y porque el hombre es como que tenía su lugarcito para poder ir él con sus amigos a resguardar, entre comillas, y a poder hablar las cosas del día, y bueno, y a tomar algo.
Claro.
Y bueno, y nosotros empezamos a buscar la vuelta para que venga la familia, para que vengan las compañeras también de la gente mayor esta que venía al bar, y bueno, empezamos a hacer tarde de té para poder anexar a las chicas a nuestro bar. Y bueno, lo más chistoso es que cuando estaban las chicas, los hombres no entraban, y cuando se iban las mujeres después entraban todos.
Ah, no te puedo
y
creer.
Si entraban, se escabullían todos en una cancha de bocha que tenemos, una cancha de bocha, en donde se juegan campeonatos. Iban, se escabullían todos ahí adentro de la cancha de bocha, y cuando las mujeres pasaban todas las horas del sector a pedir copa. Como que
se si las chicas dejaban algo, ¿no? Sí. Porque me imagino que empiezan con el té y después pasan a la cerveza.
Y sí, sí, aparte es muy propicio venir a estos lugares y,
claro,
y tomar copas, bueno, que siempre los bares siempre se caracterizaron por eso, por tener aperitivos,
claro,
en donde vos por ahí después de unas copas como que te desinhibís un poco más y bueno, te largás a contar, disfrutar, es otro el disfrute.
Claro, claro.
No sé si está bien o está mal.
¿Cómo es la carta hoy?
Y nosotros hoy tenemos lo que es siempre comidas rápidas, son milanesas, empanadas, hamburguesas, pizzas, picadas. Y después, bueno, los sábados le anexamos a veces parrilla, y a veces si no hacemos carne al horno con verduras al horno, papa, zapallo al horno.
Marcos, ¿cómo es Polvaredas? Quiero saber yo, ¿cómo? Contanos un poco, una pequeña semblanza.
Está bien, se venía a preguntar a un fanático del pueblo.
¿Nacido y criado? ¿Nacido y criado o llegado y quedado?
Nacido y malcriado en Polvaredas, sí, sí. es así. Nací acá y si Dios quiere y la Virgen, quiero terminar mis días acá.
Bueno, por algo volviste para esto, ¿no? O sea, te fuiste y volviste.
No. Nunca me fui.
Ah, pensé que habías salido y habías vuelto.
No, nunca.
¿Cuántos habitantes?
Nunca me lo permití. Somos 200 y algo con el campo.
Claro. ¿Y cuando eras chiquito te llevaban ahí? No sé, ¿tu abuelo, tu viejo te llevaba al Luna Park? ¿O los chicos tampoco entraban?
Mi viejo era muy habitué del Luna Park. Y a mí me gustaba ir. Ya cuando tenía 12 años. Mm. Después pasó que un amigo tuvo Luna Park, entonces ya vivía ahí adentro.
Claro. ¿Viste alguna piña?
Nuestra.
¿Viste alguna pelea? ¿Te tocó ver alguna pelea en el Luna Park?
Sí, pero bueno.
Más de palabra.
Vale decir que antiguamente el pueblo este era muy pujante. Estamos en una de las partes más productivas de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, con el tren, ¿no? También.
Con el tren, exacto. Fue, bueno, el tren se llevó la cantidad de gente. Se
claro.
Fue el tren y se fue mucha gente. Mm. Y bueno, y el bar, bueno, cuentan, porque yo no lo viví, era hacer cola para hacer todo, para poder jugar las cartas, para jugar a los bochas, para...
Qué bien. ¿Te gustaría que vuelva? ¿Les gustaría a los polvaredenses que vuelva el tren?
Sí, sí, es sí. algo... La nostalgia del tren está en cada uno, que te encontrás con gente que tuvo la suerte de vivirlo, y la nostalgia que tienes cuando te habla de eso es algo increíble. No solo Polvareda, en todos los pueblos que vos, pues a mí me gusta sí. mucho recorrer, y todos los pueblos que vos caminás, es increíble, la gente te habla con una nostalgia increíble hacia el tren. Como uh-huh. que el tren, murió el tren y murió el pueblo, en muchos casos.
Claro. Marcos, me interesa mucho hablar de las bochas, porque soy muy buena jugando a las bochas.
Yo también.
Se puede ir y son de madera, son las bochas las que...
No, ya esto se fue modernizando.
Pero, a ver.
Es una bocha más chica
sí.
que con la que se jugaba antes.
Sí.
Ya cada uno viene con su juego de bochas.
Claro.
Nosotros tenemos las bochas propias, pero claro. después cada uno viene a jugar
Yo
con
me
su
puedo
bocha
llevar
propia.
Las mías si quiero.
Tal cual, tal cual.
Qué bueno.
Sí. No, aparte es un deporte súper que gracias a Dios se va llevando de generación en generación y hay chicos que lo siguen practicando. Eso es lo bueno.
Eso te quería preguntar. ¿Los jóvenes se enganchan con jugar a las bochas e ir al bar?
Sí, por supuesto. Mirá, tuvimos un campeonato ahora hace poco. Porque lo que pasa es que en nuestra cancha se pueden hacer campeonatos.
Ajá.
Entonces, bueno, tenemos la suerte de cuando se arma un campeonato en La Redonda, Saladillo, Del Carril, que es otro pueblo, nos piden la cancha prestada.
Ajá.
Prestada, en realidad te pagan un alquiler, pero yo siempre la sí. presto porque abro la cantina y bueno, entonces con eso yo me salgo. Y aparte me gusta que haya algo novedoso en el pueblo porque viene gente de todos lados a jugar, no es que solamente de acá cerquita.
Claro.
Entonces, bueno, está bueno que conozcan lo tuyo, que conozcan tu pueblo.
Claro.
Para eso está el Luna Park. Para que la gente conozca el pueblo.
Claro, perfecto. Y el fin de semana que viene hay un evento especial, ¿no? Por la zona.
Sí, un súper evento.
Contanos.
Y lo hace Gustavo Ferreira, un loco, que bueno, pensó en traer a todo el mundo que le gustan los fierros viejos a Polvareda. Y bueno, y ya está la quinta edición y es un fiestón.
¿Cómo se llama?
Autojungle.
Perfecto.
O autoclásica.
Autoclásico.
Y bueno.
Para los fanáticos viejo, de los fierros antiguos,
no,
para
no,
ver.
Eso... El que está dando un fierro, viene a comprar los repuestos acá. ¿Okay?
Claro.
Están que venden repuestos de esos autos.
Espectacular.
Y después de 70 están de antiguo.
Me encanta. Te bajás del auto antiguo, te vas a tomar algo al bar Luna Park, te jugás un partido de bochas,
sí.
La vida es perfecta.
Ya está.
Todo lo que necesitamos.
Exactamente.
Imagínense que todos
Hermoso.
Los que vienen a Autojungle vienen una vez al año.
Claro.
A disfrutar del bar, porque esa noche no se puede disfrutar esos tres días.
Claro.
Es donde vos abrías a las 5 de la tarde y son las 6 de la mañana y estás adentro todavía.
Hermoso, me encantó,
no,
Marcos. Llevadero
al máximo, una gente hermosa. Bueno. Que te abre otras puertas después.
Claro.
Vas a Mar del Plata y te encontrás con el grupo de Mar del Plata, vas allá y te encontrás con el grupo de otro lado. Hay gente, pero que ni imaginás que pueden llegar a venir a Polvareda.
Espectacular. Bueno, la invitación la dejamos acá en el aire para visitar este evento en las Polvaredas. Aprovechar para conocer la pulpería Bar Luna Park. Muchas gracias, Marcos.
No, por favor. El agradecido somos siempre nosotros.
¿En redes cómo los encontramos? ¿Cómo están en redes?
Somos Bar Luna Park Polvaredas.
Excelente. Bar Buenísimo. Luna Park Polvaredas. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo.
No, al contrario. Agradecido nosotros.
Chau, gracias.
Un
abrazo. 49 minutos de las 12 del mediodía. Polvaredas, lo anoto en la cuenta de pendientes de los lugares para recorrer la provincia. historia de este bar llamado Luna Park. Y bueno, este nacido y criado, ¿no? Que se le notaba mucho el amor por su pueblo. Ya venimos.
Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ayelen Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Este fin de semana, aprovecha. Vino Benjamín Varietales por 750 mililitros, 3.099 pesos. Cacao Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Y además, aprovecha. 3x2 en pilas e iluminación y hasta un 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Encontrá muchas más ofertas en nini.com.ar. Escanea el código QR y encontrá online mucho más. Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Romy lo muerde.
Y los libros
menos.
En todo este ruido, Romina Ryan.
Traje dos libros. El primero es una novela. Me animo a decir un fenómeno literario en España en estos momentos. Se llama Comerás Flores. La autora es Lucía Soya. Una chica muy, muy joven. Nació en 1989. O sea, es muy, muy joven. Es su primera novela. Surgió de esta especie de... esa experiencia que empieza en talleres literarios y sigue quizás en una residencia. Y como ayer contábamos de Samantha Schweblin, ¿no? Y así llega a esta novela que está dando muchísimo que hablar en España. Y que tiene como protagonista una joven de 25 años que se va a vivir con su mejor amiga, que tiene un montón de amigos, que fue a la universidad, que tiene un buen trabajo, que la vida le sonríe. La única tristeza un poco que la agobia es la muerte de su papá, que ocurre unos meses antes de que comience el punto de partida del relato. Y en las calles de Pontevedra se cruza con un hombre de 45, muy atractivo, muy gentil, muy amoroso, y empieza una relación amorosa con este hombre que está separado y tiene una hija de la edad de la protagonista. Bueno, ¿hacia dónde va el relato de esta historia de amor? Bueno, hacia una especie de relación de violencia de baja intensidad.
Ajá.
¿No? ¿Cómo funciona una mente que intenta dominar y manejar la vida de otra en lo que aparentemente es un amor absoluto, ¿no? El gran amor de la vida, pero que en realidad implica una especie de asedio a la personalidad, a los intereses y a la vida y al amor propio de esta persona que se encuentra en desigualdad de condiciones, ¿no? Frente a un hombre con mucho dinero, con mucho porvenir, con otro lugar social. Es muy, muy interesante. Y Lucía dice, la autora, ¿por qué? Cuando le preguntan, ¿no? ¿Por qué esta novela prendió tanto? No solo en los jóvenes, sino en todas las generaciones. Bueno, porque es una especie de catarsis colectiva. ¿Por qué? Porque todos conocemos a alguien que atravesó o está atravesando una relación violenta de baja intensidad. Entonces es muy interesante para entender cómo son los mecanismos de este abusador emocional respecto de la individualidad de otra persona, ¿no? Es súper interesante porque está contado desde la voz de la víctima, ¿no? Pensaba esto, pero dije esto. Pensaba esto, pero me animé a aquello,
sí,
¿no? Entonces vamos armando nosotros también una especie de lógica de cómo funciona, por qué esa persona tolera y tolera y tolera y por qué aguanta para evitar una situación de confrontación mayor, o cómo es después el pedido de perdón, ¿no? Porque después de una violencia emocional fuerte generalmente aparece un gesto de extremo amor de ese individuo, como puede ser un anillo carísimo, un viaje, ¿no? Un pedido de perdón.
Un ciclo clásico de la violencia, según describen los especialistas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así que recomiendo muchísimo leer esta novela.
¿Sabes si ella lo vivió, si está basado en la experiencia de su vida?
Mira, ella dice que hay algunas cosas que sí y otras que fue condimentando con relatos de otras personas, ¿no?
Sí.
Fue construyendo esa historia con distintas historias.
No es algo que no hayamos escuchado, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pero es muy fresca la forma en que lo cuenta. No tiene tanto dramatismo, hasta te hace sonreír por momentos. Y siempre está latente la ausencia de ese padre, ¿no? Que también figura como una especie de fantasma que la podría haber salvado. Incluso los recuerdos de ese padre son pequeños momentos de felicidad. Así que busquen esta novela, es hermosísima, Comerás Flores, de Lucía Soya, publicada por Libros del Asteroide.
Es hermosa esa editorial.
Y después, en estos poquitos minutos que nos quedan, voy a recomendar un ensayo que se llama Borrar la Historia, cómo los fascistas reescriben el pasado para controlar el futuro. El autor es Jason Stanley, es un profesor de Yale, publicado por Blacky Book en español. No dejen de leer este libro para entender cómo hacen los gobiernos fascistas para presentar lo que él considera lo que se llama antieducación. Sí. Desarmar la educación pública en todos los niveles, primario, secundario, universitario específicamente, para tratar de borrar la historia e imponer un discurso desde las aulas. ¿Por qué? Porque Jason Stanley considera que las guerras se ganan en las aulas. El discurso totalitario y fascista de una sola versión de la historia funciona. O sea, lo que él plantea es quiénes son los que hoy defienden la política educativa norteamericana, este sistema de vouchers, este sistema de un discurso propio. Los egresados de las universidades públicas, millonarios, que ahora se paran en la otra vereda y quieren destruir la universidad pública. Y esto nos hace acordar muchísimo lo que pasa acá, ¿no? Egresados de grandes universidades públicas que ahora las defenestran la libertad de pensamiento. Bueno, es genial cómo funciona. Y da ejemplos de Estados Unidos, pero también de Hungría, también de Israel, también de los países colonizados, ¿no? Cómo se borra la historia de los pueblos anteriores a la colonización para de alguna manera ponerlos en otro nivel, ¿no? Como que su historia, su cultura no existe. Y toma, por ejemplo, algo muy básico que a veces escuchamos como en el Estado de Israel, ¿no? Ahora hablando de estos conflictos que estamos atravesando en estos momentos, esta idea de que antes del Estado de Israel, allí en ese territorio no había nada. Como que toda la productividad era un desierto.
Sí.
Es el Estado de Israel que construyó. Bueno, dice, eso es una versión de la historia. Uh-huh. No es la historia, es una versión que nos cuentan de la historia.
De borrar la historia para poder, digamos, construir mentiras finalmente, ¿no?
Totalmente. Y bueno, la antieducación no es un dato menor. Ahí está, ahí funciona este discurso fascista en las sociedades contemporáneas. vayan a leerlo, es muy, muy interesante, incluso los que trabajan en universidades, ¿no? Entender qué está pasando en la universidad hoy en todo el mundo. Bueno, se explica un poco en este libro, Borrar la historia, cómo los fascistas reescriben el pasado para controlar el futuro. El autor es Jason Stanley y está publicado en español por Blackie Books.
Buenísimo, Romy.